directament de la protecció del president i dels expresidents i dependran directament de presidència, no pas com els escortes d'ara, que depenien jeràrquicament del cos dels Mossos. A banda d'aquesta polèmica i aquestes crítiques, destaquem que Esquerra Republicana guanyaria les eleccions generals del 28 d'abril a Espanya, al Congrés, a Catalunya, perdó, les eleccions espanyoles a Catalunya, amb una xifra de 14-15 diputats. Quedaria lleugerament per sobre del PSC, que en tindria entre 11 i 13 escons. Després vindrien en Comú Podem amb 7 o 9, el PDeCAT, amb la marca Junts per Catalunya, entre 5 i 7, Ciutadans es quedaria amb els 5 que tenia i el PP baixaria fins als 2 diputats només. També us expliquem que el nou decret del govern espanyol per regular l'autoconsum d'electricitat permetrà als qui tinguin plaques solars obtenir descomptes en la factura del mes següent, a canvi dels excedents que aboquin a la xarxa. És un canvi substancial amb el qual es pretén impulsar aquesta modalitat de consum novament. I també us expliquem que TV3 es querellarà contra Albert Rivera acusant-lo d'injúries, calúmnies i incitació a l'odi. Rivera, líder de Ciutadans, respon assegurant que ell no ha mentit amb res perquè segueixi Sánchez. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. Més notícies quan siguin les 5 de la tarda.
Ràdio Estel.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montpellí, com una tarda a Catalunya. Són les 16.03, 4 i 3 minuts, i això és Montpellí, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfalo i qui us parla, Josep Sánchez. Com a més tècnic, a Jordi Carretero. Demà tornem-hi, un altre final, i a més amb aquesta ens juguem molt, eh? Juguem que hem de guanyar per esvair les pors que comencen a sobrevolar al RCD Stadium, recuperar il·lusió i de pas deixar enrere a un equip que s'està esforçant cada vegada més en ser realment un rival, més un derbi, no? Montilivi vol guanyar-se el títol de lloc allò on s'ha de jugar un derbi, però no, de moment només és un rival. Avui és divendres, llavors també parlarem de seccions, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Actualitat.
Ellos hemos conocido la lista de convocados que lleva Rubi al partido tan importante de Montilivi. Entran Pedrosa, Víctor Sánchez y Óscar Duarte. Son las principales novedades. Y el míster españolista ha sido, ha dado la rueda de prensa y le hemos preguntado, pues, en fin, qué importancia le da al partido por la situación en la que está el equipo y sobre la rivalidad con el Girona.
Bueno, tornem a parlar de partit importantíssim. No només ja pel fet dels punts, que òbviament sempre és el més important, sinó per la rivalitat. Nosaltres volem guanyar un derbi. Aquest any hem estat molt poc afortunats en quant a puntuació en els derbis catalans i ens toca una alegria i demà hem de competir molt, molt bé.
También se le preguntaba a Rubi si, como comentaba muchos aficionados y comentábamos ayer aquí en Montperico, si también empieza a mirar más a lo que hacen los que vienen por detrás, o porque, en fin, está preocupado. Eso es lo que nos comentaba.
Yo miro todos los partidos, porque casi los miro todos, pero sobre todo en los que tomo informes y me fijo es en los rivales que nos quedan por jugar, no los que estén abajo arriba. Al final, bueno, en dos semanas, en las dos últimas jornadas, solo ha ganado un partido un equipo desde nosotros hasta abajo. Eso te demuestra lo difícil que es que te recuperen 6 puntos, 5, 7 en estando ahí en esas posiciones, ¿no?
Una temporada difícil que en el caso del Español ha sido una verdadera montaña rusa. También se le preguntaba por esto, ¿cuáles eran las sensaciones a esta altura de temporada? Y esto respondía.
Yo creo que a nivel defensivo estamos incluso, bueno, la primera etapa, la verdad es que los primeros partidos encajamos muy poquito, ¿no? Eso es verdad. Pero a nivel defensivo hemos vuelto a recuperar ese punto de solvencia, de tranquilidad, de no ser un equipo que nos hagan ocasiones fáciles. Ahí creo que hemos mejorado mucho respecto a la fase media, que no estábamos nada bien, ¿no? Y en la fase ofensiva estamos por debajo, sin lugar a dudas.
También se le preguntaba por cómo se le puede atacar al Girona, cuáles son sus puntos débiles.
Bueno, el Girona és un equip que ha canviat per mi dues coses fonamentalment respecte a la primera volta. Primer, que està utilitzant més la defensa de 4 que la de 5, o pràcticament últimament sempre està fent servir la defensa de 4. I després és un equip que per mi està tractant bastant bé la pilota a nivell de que està prenent inclús pues més iniciativa en el joc. Per mi jo crec que aquí es nota moltíssim la mà de la feina dels tècnics, no? Llavors, nosaltres, òbviament, tenim els nostres punts que creiem que són els seus febles. Jo no te'ls diré públicament i els hem entrenat, no? Però, òbviament, tots en tenim. I el Girona també creiem que en té algun.
Aunque el míster en todo momento sigue manteniendo un mensaje optimista, se le preguntaba por si en el fatídico caso de que el equipo se meta en problemas, si ve al equipo, al vestuario, capacitado para sufrir. Y esto lo comentaba.
Pensem en guanyar aquest partit, pensem en que hi ha equips que ho estan passant fatal i nosaltres no volem ser un d'ells, pensem en que no tenim ganes d'acabar les últimes jornades tenim que mirar marcadors d'altres, tot això és prou motivació i jo li afegeixo que per mi és, pues bueno, si tu guanyes a Girona tindrem aquí una oportunitat d'aproximar-nos per última vegada, apropar-nos una mica als de davant. Als de davant em refereixo a una classificació maca. Llavors, pues bueno, jo crec que és prou motivació. Nosaltres a dintre no estem patint més que el dia a dia de preparar les coses, de que sabem que ens està costant fer gol, però per altra banda ens trobem bastant consistents, ens trobem sòlids i bueno, mirem la botella buida, però també plena, les dues coses.
I per últim, se recordava a Rubi que el partido de la temporada pasada con David Gallego en el banquillo se ganó en Girona y aquello supuso un cambio, un punto de inflexión, y era para saber si esto también, si ganar en Montilivi podía suponer un punto de inflexión.
Sí, sobretot perquè és un derbi i volem guanyar i perquè crec que les victòries donen molta confiança. Vull dir, un pot sortir del camp del Barça havent cret fet un bon treball, però no vas guanyar. Llavors, la diferència de fer un bon treball i no guanyar, a fer un bon treball i guanyar és exponencial. Per tant, no descarto que nosaltres, quan tornem a guanyar un partit, la confiança ens ajudi també per acabar aquesta final de temporada.
Insiste en lo del derbi. Para vosotros es un derbi. Ya de paso saludo a los tertulios. Ricard Casas, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Y Carlos Maldonado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Para vosotros es un derbi.
Bueno, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que para mí siempre será el Barça el número uno, el derbi número uno. Aunque a nivel de igualdad deportiva es el Girona actualmente, nos guste o no.
¿Y para ti, Ricard?
Es un mini derbi.
Es un mini derbi,
¿sabes? Es que son nuevos ricos y, bueno, entonces quieren tomar la segunda posición de equipo catalán en primera división y por patrimonio e historia nos corresponde a nosotros. No empezamos esta polémica nosotros, que se ha dicho, pero bueno.
Están queriéndose ganar la posición de derbi, pero de momento no la tienen.
De momento mini derbi como mucho.
Exacto. Un consejo y seguimos.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Javi, buenas tardes. Vamos con el análisis.
Buenas tardes.
¿Qué Girona encontraremos?
el Girona, ¿eh? No es moco de pavo, no se nos da nada bien.
¿El filial del City?
Sí, pero no de forma oficial, pero guste o no a la gente en Montilivi, es una realidad. De hecho, ahora el Girona no está en esa posición de luchar por Europa. Tampoco lo está el Español, a pesar de que pues haya gente muy optimista que todavía esté pensando en ello. La realidad es otra. El Girona ya no lo está, y te comento esto porque cuando lo estaba se llegó a valorar qué pasaría de cara al año que viene en cuanto a que no pueden estar en Europa dos filiales. Lo hemos visto con el Salzburgo y el Leipzig, pero bueno, en fin, que en Girona dicen que no nos vamos a demorar más con este tema, pero sí, un conjunto que no se le da nada bien al Español. Lo positivo, el clavo ardiendo al que agarrarse de este Español, que recordemos que es el peor visitante de la Liga junto al Huesca, pues es que el Girona es el peor local. Solo dos partidos ganados, no gana en su estadio desde el pasado mes de octubre, y esperemos que no seamos el club aspirina, ¿no?
Es curioso que nos cruzaremos dos equipos que somos totalmente el blanco y el negro.
Sí, y curioso, y cuando finalicemos este análisis, que normalmente lo hacemos con el pronóstico, pues ya puedes ir viendo por dónde voy a ir, ¿no? Y por dónde voy a tirar mi pronóstico de cara a este partido. Ya lo adelanto, yo veo un empate. Pero bueno, lo que te decía, el peor local de esta liga, 12 puntos tan solo, 22 lleva como visitante, y esto nos hace preguntarnos el por qué. ¿Por qué el Girona rinde mucho mejor fuera de casa que en Montilivi? Y a pesar de que todo tiene sus matices y es complicado analizarlo, yo veo una de las razones en el hecho de que este Girona no rehuye lo que es el dominio del juego mediante la posesión, pero la calidad que tiene la plantilla es la que es. No quiero decir que sea una mala plantilla, pero tampoco es una serie de jugadores dotados de gran capacidad técnica, salvo contadas excepciones, y eso es lo que hace que la idea de Eusebio, pues en contextos de juego en los que el rival tiene que llevar un poquito más la iniciativa, como el Español, pues a pesar de que él apueste por esto, le sale mejor. Y en Montilivi, que en ocasiones los equipos esperan un poquito más al Girona, pues le sale peor. Y yo creo...
¿Me estás dibujando al Español prácticamente?
Pues sí, y es a lo que iba, que en cierto modo tenemos, yo veo grandes similitudes, porque también es verdad que el Español, estamos hablando de un Español durante todo el curso con gusto por el buen juego, con fiel a esa idea, como hemos escuchado pues en ruedas de prensa a Dardé, a Granero, a Rubi, pero quizá no hemos valorado en su justa medida lo que estamos capacitados para hacer y lo que no. Es cierto que en el inicio de curso esta idea funcionaba, pero cuando el resto de equipos pues de alguna manera la asimilan y saben cómo contrarrestarla, pues le está costando bastante más al Español. Y el Girona está sufriendo algo parecido. En cuanto a sistema de juego, en cuanto a sistema numérico, quiero decir, que es lo que en ocasiones pues nos da una radiografía de cada equipo, el Girona empezó con un 4-3-3 la temporada. Luego ha tenido fases del curso que ha llegado a jugar con defensa de 5, y ahora en este tramo final parece que Eusebio recupera esa esencia, esa idea de lo que quería que fuese su Girona, y en las últimas semanas ha vuelto principalmente al 4-3-3, siempre con matices, en ocasiones un 4-1-4-1, en ocasiones un 4-5-1, pero creo que mañana vamos a ver algo parecido al 4-3-3.
De todas maneras, ¿cuáles serían para ti los puntos débiles de Girona? ¿Por dónde deben atacar los de Rubi?
Pues principalmente voy a dar un nombre que espero que juegue, y luego esto me lo puedo comer con patatas y que el lunes estemos hablando de que ha realizado un gran partido, pero creo que es el de Douglas Luiz, el jugador que está, el centrocampista brasileño que está cedido por el Manchester City. Creo que es el punto débil de este Girona, principalmente cuando actúa en Montilivi. ¿Por qué? Porque Douglas Luiz, cuando el Girona juega con esa idea de juego de querer ser protagonista con el balón y llevar la iniciativa, lo hace en la posición, dijéramos, de pivote, es decir, sería su más roca. Y en este sentido, pues pierde bastante trabajo el Girona cuando Douglas Luiz actúa ahí. Cuando lo hace fuera de casa, habitualmente lo hace más siendo esa segunda o tercera unidad del centro del campo, para que nos entendamos, y poniendo como ejemplo el Español, pues vendría a jugar más de Dardé o de Granero, ¿no? Y sin embargo en casa lo hace más de Marroca, y por ahí el Girona sufre bastante. Creo que si el equipo rival sabe presionar a Douglas Luiz en la salida de balón y sabe aprovechar los huecos que deja en ocasiones a su espalda, pues tiene mucho ganado.
De todas maneras, sería muy importante que el Español viajara sin el botiquín y se dejara las aspirinas en casa, ¿no?
Y tanto, eso desde luego. Y luego otra circunstancia que creo que es importante valorar y para pues saber un poco por dónde van a ir los tiros del Español, también conociendo esa lista que hemos conocido hoy en la que vuelve Víctor Sánchez, pero no Alfa Semedo, creo que mañana veremos a un Español con Óscar Melendo en el centro del campo. ¿Por qué? Porque si Rubi quiere hacerle daño a Douglas Luiz en esa espalda, en ese trabajo algo más limitado en la medular, tampoco quiero decir ni mucho menos que sea un mal jugador, ¿eh? Mañana hará un gran partido y el lunes pues tendremos aquí a como siempre a detractores diciendo tú dijiste que no iba a hacer nada. No quiero decir eso, sino que es un jugador con unas características muy concretas y al que se le puede hacer daño también con jugadores muy concretos. Creo que Óscar Melendo en esta ocasión sí que tiene que jugar como uno de los tres de la medular. Tengo pocas dudas en cuanto a que Rubi lo vaya a utilizar en ese sentido, en cuanto a dé un paso al frente y quiera hacer daño al Girona desde el inicio, y creo que lo veremos por ahí. Pero lo que tú dices, que no seamos el equipo aspirina y que el Español salga a ganar, porque lo tiene que hacer, porque yo soy de los que todavía mantiene la calma. Yo no sé, ¿tú estás preocupado por el descenso o no?
No estoy preocupado, lo que estoy es un poco decepcionado, pero bueno.
Eso desde luego, lo veníamos diciendo. Yo, mira, hace casi un mes que vengo diciendo que veo al equipo prácticamente de vacaciones, en el sentido de que se ha perdido el objetivo de luchar por Europa, siendo realistas, y creo que vamos a acabar en zona de nadie. Ahora bien, si el Español perdiera mañana en Girona, sí que empezaría a preocuparme, porque lo cierto es que la tendencia sería muy negativa, y a pesar de que todavía nos sirve esa cantinela de no, tranquilos, que hay por lo menos tres equipos peores que el Español, te puedes meter en una dinámica de que llegas a los últimos partidos con cierto nerviosismo y que cuanto menos tengamos que preocuparnos. Pero volviendo al Girona, también destacable es el hecho de que Cristian Estuani no había jugado frente al Atlético y lo más probable es que mañana juegue.
Ya.
Y no lo podemos celebrar. Estarás de acuerdo conmigo que no podemos celebrarlo.
Y como comentas, entre los convocados va Víctor Sánchez, que ya jugó en la última victoria en Montilivi la temporada pasada. De ese partido creo que solo quedan él, Javi López, Darder y Naldo.
Y yo no descartaría incluso que Víctor pueda entrar en el 11, parece difícil, porque creo, ya te digo, creo que vamos a ver un Español que a pesar de jugar fuera de casa va a querer hacer daño al Girona y llevar la iniciativa. Entonces, con esto que comentaba de que veo a Melendo más en la medular que en los tres de ataque, me extrañaría mucho que entre Víctor y que se queden fuera tanto Arde como Granero. Pero también haciendo hincapié en esto que te decía, de que Douglas Luiz puede sufrir en cierto modo y también si el Girona tiene buenas sensaciones en los primeros 15 minutos, no es mala idea el hecho de que esté Víctor como lo que sabemos que hace Víctor, ¿no? Presionando, trabajando y corriendo y multiplicándose. Pero ya veremos.
Ya avanzabas en el pronóstico que el resultado puede ser un empate, un resultado que en principio beneficiaría a los dos equipos, porque evidentemente si el Girona pierde también se mete en problemas.
Claro, yo decía lo del empate por varias cosas, porque veo a los equipos relativamente parecidos en cuanto a estilo, una plantilla quizá un poquito superior a la del Español, pero por la dinámica de juego de las últimas semanas se equilibran las fuerzas, y veo el empate básicamente por lo que tú dices, porque a los dos le vale y a los dos parece que les deja en cierto modo contentos, oye, un puntito más cerca de asegurar la permanencia. Es triste que estemos hablando del Español y del Girona y que estemos hablando del mismo objetivo, pero es la realidad, nos guste o no. Y creo que el empate pues es como el mal menor de que le vale a los dos, y que en contexto de juego creo que vamos a ver un partido que desde el inicio va a ser como, venga, va, da un paso al frente tú, da un paso al frente tú, y así el uno por el otro la casa sin barrer, y todo así parece llevar al empate. ¿Qué puede pasar? Dime.
Aunque por mi parte, y ya que se está vendiendo como un derbi, me gustaría que lo ganáramos, porque si no realmente, en fin.
Yo también lo creo. Creo que el Español evidentemente atraviesa un momento de desencanto entre la afición, y que por triste que parezca que nos tengamos que ver así, pues ganar al Girona, lo cual debería ser lo normal, sería una alegría. Y esa es la realidad, esa es nuestra realidad actual, y creo que el Español debe saber imponerse. No puede tener miedo a los Estuani, Pedro Porro, Bono, que también reaparece en la portería del Girona. Creo que el Español tiene que dar un golpe en la mesa y decir, escucha, este partido hay que ganarlo, volver a ganar fuera de casa, Y a ver si así, pues el lunes estamos un poquito más esperanzados, aunque sea en cuanto al futuro a medio plazo.
Perfecto, Javi. Pues el lunes comenzaremos cómo ha ido el partido.
Muy bien. Hasta luego.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Vamos ya con nuestro Mister Dato para completar la información de este derbi. Dígame, es que se me hace muy raro esto del derbi, lo siento. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos ahí, preparados, con muchas ganas de que llegue ya el partido de mañana.
Bueno, yo no, porque no lo puedo ver porque trabajo, pero bueno.
Bueno, ya te lo explicaremos nosotros.
luego me mandáis un WhatsApp y me decís si vale la pena que lo vea o que no lo vea.
Por cierto, lo primero que tienes que hacer es saludar a tu compañero de televisión, a Ricard. Tuvisteis una gran buena actuación los dos en Gol Televisión.
¿Qué pasa?
Sí, sí. Buena tarde, Ricard, buena tarde.
Ya ves. Muy bien, una gran coincidencia. Venga, explícanos.
Bueno, yo tengo que decir que, como ha dicho Javi, yo también creo que va a acabar el partido en empate y a los datos me remito, vamos a ello. Será el cuarto enfrentamiento entre Español y Girona en Liga, dos en Montilivi, dos en el RC Stadium. Siempre han acabado con victorias visitantes. El Girona ha ganado las dos veces que ha visitado el RC Stadium. Una visita del Español a Montilivi, una victoria. No hay victorias ni locales ni empates.
¿Y por qué tenemos que romper esa estadística? ¿Qué nos conviene?
Porque el Girona no gana en casa desde octubre. Es un hecho que muchos ya piensan en el equipo Espirina, que es el Español, pero es que el Español no gana fuera de casa desde octubre.
Vaya,
pues aquí puede haber un choque de trenes y nos podemos ir al empate.
Bueno.
No ganar significaría sumar 11 partidos sin hacerlo fuera de casa esta temporada. Sería la segunda racha más larga negativa de toda la era RCD Stadium. La más larga está a manos de Mauricio Pochettino la temporada 2009-2010. Pero quien nos tiene la medida tomada es Eusebio Sacristán, ya que el técnico se ha enfrentado 6 veces al Español y solo ha perdido una vez, justamente fue la temporada pasada, unas semanas antes de la destitución de Quique Sánchez Flores.
¿Y qué tienes que decirnos del árbitro?
Del árbitro, pues Prieto Iglesias, Colegio Navarro, 10 partidos arbitrados al Español, 5 victorias pericas, un empate, 3 derrotas y es el árbitro del Huesca Español de la última victoria fuera de casa del equipo de Rubí.
Bueno, esa es una buena noticia.
Ya está hecho esto.
Ya podemos empezar a enviarle el jamón directamente. Unos consejos y vamos ya con la factoría.
Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-35-63.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste el ataque del diseño y la modernidad. La Taberna Iberia. Si quiere hacer el vermut, tomar una cerveza o tapear, venga a la Taberna Iberia. Pescaditos, bravas, sepias a la plancha, bombas, caracoles, embutidos, croquetas, chipirones. La Taberna Iberia está decorada con imágenes históricas de la ciudad, del barrio de la Barceloneta y del Español. La Taberna Iberia es territorio perico. La Taberna Iberia, calle Almirall Churruca 4, junto al mercado de la Barceloneta. Taberna Iberia, buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Pero antes de ir a la factoría, escuchamos lo que nos dice nuestro compañero Fran Sánchez Alaminos en su columna.
La columna.
Mientras el técnico españolista, Rubi, en sus explicaciones en las ruedas de prensa, calcula todavía la distancia en puntos que nos separa de Europa, para sorpresa general, evidentemente, el perico de a pie se ha aficionado últimamente a seguir los encuentros de los de abajo en multipantalla o, como en los tiempos aquellos de Sarriá, en un carrusel deportivo radiofónico. Trepidante esta última jornada de mitad de semana. Saltábamos del Alcoraz a Ipurúa pasando por el Nuevo San Mamés. Tan solo nos faltó un gol en Las Gaunas y nos hubiésemos metido de lleno en los 80. Mañana, partido de rivalidad catalana en Montilivi. Nos jugamos la honra y la vida. Como el Curro el Palmo de Serrat, nos plantamos en Girona con la vida y la muerte pintada en la boca, porque una victoria sería mucho, una derrota demasiado y un empate una simple X en la quiniela. Si hay un poco de fortuna, que esperemos que sí, podemos medio certificar una temporada para olvidar, y van ya unas cuantas acumuladas para desespero y cierta ya indolencia acumulada por parte del Españolista.
Sistemas de seguridad Taico, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Evidentemente, este fin de semana destaca el partido del Español B contra el Villarreal, el domingo a las 12 en la Anijarque. Un Español B que se enfrenta al que le ganó en la ida 3-1. Recordemos que venció el Villarreal en su casa. Y una victoria junto a los cruces que se producen entre equipos de la parte alta de la tabla nos puede acercar mucho más a la zona de playoff. Arnau, ¿qué tienes para destacar de este partido importantísimo contra el Villarreal?
Pues tengo que destacar que el Villarreal B sobre el papel es un rival muy complicado para el Español. Visita a la Dani Jarque.
Ya se le roban, hasta el Barça le roba jugadores de la cantera y todo.
Sí, muy surrealista todo. Seis visitas del conjunto Grogueta a San Adrià y no ha perdido nunca. Se ha llevado 4 empates y ha ganado en 2 ocasiones. De hecho, en la tabla clasificatoria el Villarreal es tercero y el Español B sexto. Muy igualado, y será el partido entre ambos con más igualdad, ya que nunca se han enfrentado en segunda B estando tan cerca en la clasificación, ni por arriba ni por abajo. Y el árbitro del partido será González Esteban, del Colegio Vasco. Ha pitado 2 ocasiones al Español B, una victoria ante el Reus la temporada 2012-2013 y una derrota en Badalona por 3-1. A ver qué nos depara el domingo.
Y los que sí tienen una final, sin lugar a dudas, son los de Moisés Hurtado, que jugarán el último partido de la temporada contra el San Francisco, el domingo. Juvenil A debe ganar y esperar que tanto el líder Zaragoza como el Barcelona segundo fallen. Los tres juegan fuera y pelearán por la Liga de Campeones y la Copa del Rey. Dinos, Arnau, ¿qué porcentajes hay, qué probabilidades tiene el Español de Moisés Hurtado, Juvenil A, de hacerse con el campeonato?
Sí, el domingo, como dices, hay los partidos, horario unificado. Hay 27 resultados posibles. Al Español, para ser campeón, le valen 4 resultados. Tiene un 14,81% de posibilidades de conseguirlo. Para ser segundo, tiene un 7,4% de posibilidades. Y para ser tercero, obviamente un 77,7% de posibilidades.
Lo tienen realmente difícil, pero bueno, de todas maneras han hecho una gran campaña, porque llegar a la última jornada con posibilidades de lograrlo todo, pues tiene mucho mérito.
Pues sí.
Muy bien. En cuanto al femenino, ya sabéis que hay parón este fin de semana. Recordemos que el equipo lleva 5 partidos consecutivos sin perder y en la segunda vuelta no ha perdido en casa. Y el próximo 14 de abril se enfrentará al Rayo en Madrid. Unos consejos y vamos con las secciones.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste el ataque del diseño y la modernidad. La Taberna Iberia. Si quiere hacer el vermut, tomar una cerveza o tapear, venga a la Taberna Iberia. Pescaditos, bravas, sepias a la plancha, bombas, caracoles, embutidos, croquetas, chipirones. La Taberna Iberia está decorada con imágenes históricas de la ciudad, del barrio de la Barceloneta y del Español. La Taberna Iberia es territorio perico. La Taberna Iberia, calle Almirall Churruca 4, junto al mercado de la Barceloneta. Taberna Iberia, bon rollo, bonas tapas y visca l'Espanyol.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63. Poliesportiu Blanc i Blau, la informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Unas seguidas que, como ya explicamos el lunes, cerraron el fin de semana pasado con pleno de victorias y que este fin de semana tiene un importantísimo partido, un match ball que, bueno, los de secciones hacen un llamamiento a la afición para que vayan al Sagrat Cor para apoyar al básquet, que si gana el partido, pues ya prácticamente, bueno, firma el ascenso. O sea, que primer match ball que evidentemente apuntan a que seguro que suben de categoría. El resto, bueno, tienen prácticamente todos los equipos siguen primeros, con lo cual las van a subir todos de categoría. Y el único que lo tiene complicado, como toda la temporada, además, porque ya, como hemos explicado, esta categoría es superior y mucho más competitiva, es el hockey, que tendrá que jugar contra el Sant Cugat en el poliesportivo de la Sagrera, exacto, contra el Sant Cugat el domingo a las 6:30. Y bueno, sigue luchando por meterse en el playoff. Esperemos que también pueda completarlo para hacer un pleno esta temporada. Vamos con la tertulia. Ya antes de empezarla, sobre todo, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla Pelican en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de los colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, El Rincón Pelico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla Pelican en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, primero explicar con Arnau, ya que lo tenemos al otro lado, que lo que ocurrió es que las cámaras de Gol Televisión preguntaban por el affair de la camiseta de Pedrosa a los aficionados, y curiosamente los dos aficionados fueron Ricard Casas y Arnau, que además no se conocían físicamente.
No, fue divertido porque yo no sé qué hacías tú, Arnau, pero yo es que me había dejado la chaqueta en casa y tuve que ir de urgencias a buscar una chaqueta Perica, y me pescaron saliendo y quitándole la etiqueta. Estaban recaudando gente de ahí de la tienda. No sé si tú, como buen perico, también estabas echándole un ojo.
Sí, yo había ido a buscar una camiseta para un regalo y también salí de la tienda y la chica me atracó. Y le dije, pues bueno, pues vale, si estamos aquí ya, pues vamos, para adelante.
La próxima vez os tenéis que poner la camiseta de Montperico para hacer programa, para hacer publicidad al programa.
Esta mañana lo contábamos a Carlos, se lo he contado esta mañana a Carlos, que está aquí. Me hizo gracia, la anécdota es que la chica paró a dos que iban vestidos con la camiseta del Español y les dijo, ¿os puedo hacer unas preguntas y tal? ¿Queréis salir en la tele por el tema de Pedrosa? Y uno, el que iba con la camiseta del Español, sobre todo así bien engalonado, le soltó, ¿Pedrosa quién? El de las motos. O sea que así está el nivel.
Muy bien, muy bien. Bueno, y hablando de nivel, ¿qué esperáis mañana del derbi? Yo realmente pienso que tenemos que ganar para ilusionarnos, porque si estamos de
yo,
el ritmo...
Viendo la temporada que estamos haciendo, no soy optimista. Tampoco es que vea una derrota, ni mucho menos, pero me parece a mí que el Girona se lo está tomando más como una final que el Español, porque el propio entrenador dice que ellos no miran abajo, los jugadores igual. Yo imagino que también puede ser un discurso de cara al exterior, de puertas afuera, porque yo me empezaría a preocupar si se pierde, sinceramente. O sea, otra cosa es que vayas a acabar bajando, ¿no? Que es complicado teniendo en cuenta que hay dos equipos que están prácticamente descendidos y luego pues que Villarreal y Celta no acaban de sumar, pero bueno, como ganen esta jornada y pierdas...
De todas maneras, lo que sería raro es que hubiera un biscotto, ¿no? Que hubiera un...
Es que
un empate que...
Alarga la agonía, ¿no?, de ambos equipos, un poquito.
Desde luego, a nosotros nos conviene más la victoria, pero bueno, no sería raro.
A ver, antes que perder, teniendo en cuenta que el Girona está un punto por debajo, pues mira, el empate, dentro de lo que cabe, o sea, seguiremos siendo el equipo de la X.
Empate se mantienen las distancias, sí.
Y el Girona tiene que enfrentarse a muchos rivales de los de abajo, o sea, que tampoco le sirve mucho el empate.
Arnau, no sé si tienes ahí delante, pero me parece que Girona juega contra Leganés, Valladolid. Bueno, sí, le tocan tres seguidos contra estos equipos que están, me parece, por debajo. No sé si, bueno, lo que tú decías, que también, claro, ellos tienen que ir a por todas, porque, claro, si tienen todo enfrentamientos directos, a la que les salgan mal las cosas, se pueden meter ahí en un buen lío.
Yo creo que nos iría muy bien ganar también para dejarlos atrás, porque ya parece que lo hemos olvidado, pero que el año pasado, que la temporada pasada, quedaran por encima nuestro, dicen muy poco bueno de nosotros.
Es lo que decía yo antes, al final es un mini derbi, y como buen mini derbi aprovecho para meter la cuña del reto.
Ah, bien.
Arnau cuenta, ¿no? ¿Hoy o no?
Arnau, cambiaremos de Arnau. Por esta semana cambiamos de Arnau. O sea, son los presentes en la tertulia del viernes.
Javi ha estado en voz, pero no está físicamente.
Fuera al carrer.
Javi, nos debatiremos a ver si puede venir. A ver, el reto es el siguiente.
Él completará el reto, seguro.
A ver, sabéis que los retos no son fáciles porque luego os quejáis siempre.
Sí, pero
no hemos cumplido ninguno.
No hemos cumplido ninguno. O sea,
no sé si es que lo ponéis muy difícil o somos muy malos.
O lo juntamos.
El problema es que somos muy malos.
Sí, pero esto es como tirar un dado. Dices, bueno, una vez puede ser que no salga el 6, que es el que buscas, o el 5 en el parchís. Pero si lo tiras 10 veces ya, alguno te puede salir.
Ahí, vamos a ver.
Y ha habido días que hemos estado muy cerca. Os la prometíais muy felices con el gol de Borja en el minuto 1 contra, no me acuerdo contra quién, contra Valladolid.
Valladolid.
¿No? Sí. Exacto. Mister Dato siempre se adelanta. Es alucinante.
Está al quite.
Vamos a ver, como siempre, aparte de dificultad, porque no estamos jugándonos una ronda de cafés, lo hago con algo que ha marcado el devenir del rival con el que nos enfrentamos. Entonces, esta semana, claro, poner y decir ganar en Girona, que nos daría mucha alegría y sería muy importante, como decías, José, antes, pues es uno de los factores. Entonces he decidido que es que ganemos en Girona, como hicimos el año pasado con David Gallego, que tampoco es tan complicado, y que no marques tu Ani.
Vale, o sea, bueno, puede está ser, bien. puede ser, aunque, bueno, no la tiene tomada la medida.
No sé cómo está Spani.
Bueno,
la
han convocado, está tocado, pero yo creo que no se pueden reservar a su mejor jugador, o cuanto menos a su jugador más determinante.
De todas maneras,
Spani va a jugar aunque le emputen las piernas.
Sí, sí, claro, sí. Es que es eso.
Para no tener que pedir el VAR es
O sea, ganar sin que marques tu Ani, vamos.
Exacto.
Pero una cosa, ¿y si es gol de tu Ani en propia meta?
Como con la Real hace unos años con
claro,
la Caña.
Claro, por eso...
No, pues mira, es una variante.
Marcas tu Ani.
Ya está.
Marcas tu Ani. No, lo que me preocupa más es qué hacemos si es tu Ani lo reservan. Por mucho que Arnau diga que no lo van a reservar, si lo reservan o si no juega, o si es duda de última hora juega. Entonces sería demasiado fácil. Bueno, lo aceptaría solo con una
victoria. En caso de que juegue tu Ani, que marque.
Que juegue tu Ani y que marque, exacto.
Bueno, y volviendo a lo que decía un poco al principio, y bueno, y se comentaba hoy en la Dani Jarque, era la posibilidad de que se cambiara otra vez el sistema. Bueno, Arnau, tú estabas allí, lo has escuchado, de que se pudieran jugar un 3-5-2 o 5-3-2, como lo queráis llamar. Y bueno, no ha desvelado mucho, pero yo contra el Girona, teniendo en cuenta que juega así con un punta más móvil y otro que se mueve más, no sé cómo lo veis.
Bueno,
yo creo que jugarán los 5.
Porque además ha convocado a Óscar Duarte.
Claro. Pero ha dicho que habrá dos descartados porque hay jugadores que están con molestias. O sea, se los lleva a todos, pero luego ahí tienen un día más para decidir a quién dejan fuera, claro. Mucho defensa veo yo en la convocatoria, para luego descartar a alguno. No sé.
A mí me extrañaría que Rubi cambiara en el famoso 4-3.
A mí también. Y además yo he entrado en una fase Calero. Yo he de reconocer que después de lo del Getafe el otro día estoy en fase.
Ah, o sea, que nos llamabas a mí y a Javi, que éramos unos cenizos y unos pesimistas, y ahora te has subido al barco de la gente que lo ve todo con el realismo, ¿no?
He ido a la parte de Destroyer, o sea...
Bueno, escalero, es que...
Pero escalero no es que sea cenizo. O sea, vosotros sois cenizos porque lo veis todo muy complicado, no. Muy negro, uy, uy, uy. Yo lo digo en qué mal se están haciendo las cosas, porque el mensaje que manda Edu siempre es... Qué desastre de hacer las cosas tan mal este año.
Comunicación.
Desde directiva hasta secretaría técnica, hasta la... El otro día recibía también comunicación por el hecho de las entradas de los chavales que cantaron.
Sí, que ahora son del Getafe todo. Yo no sabía que había tanta gente del Getafe aquí en Cataluña.
Es un equipo que despierta muchas simpatías.
Ah, vale. Es el nuevo Betis.
Es el nuevo Betis, por ejemplo. Claro, van a venir muchos a invadirnos. Y... Quiero deciros que no tengo yo muchas esperanzas, o sea, hemos tenido mucha suerte, porque es lo que comentaba antes fuera de micros, que si nos llega a pillar ahora el Huesca, que es el que ganamos ahí en el Alcoraz, ni de coña le ganamos ahora.
No.
Pillamos al Bilbao, al peor Bilbao y al peor Valencia de la temporada.
Y al peor Villarreal, aunque esté mal aún.
Pero estaba mucho peor. Con lo cual, ganamos 3 partidos en casa, que es lo que generó el darderismo, que eran pura ficción, porque a la que estos equipos han estado un poquito finos, han ido para arriba. Y nosotros, lo que os dije la semana pasada, es que somos el único equipo del mundo que va empeorando según avanza la temporada. Y eso ya es... adolecemos de esto
la,
muchas temporadas.
La cuestión es que hemos tenido 3 o 4 partidos... si ganamos este año, pues mira, te acercas a Europa.
Sí, muchas,
aunque no vaya. Es que, por ejemplo, mirad la Real Sociedad. Ayer le ganó al Betis, que el Betis falló un mano a mano y luego a la siguiente marcó el 2-1 la Real. Y está con 40 puntos, creo, a 6. Que bueno, no estás a 2 o 3 puntos, pero que claro, que 6 puntos a falta de 24, ¿no? Pues estás ahí. Realmente dependes de que si ganas la mayoría te puedes meter como mínimo séptimo. Y nosotros, claro, es que un par de partidos más estaríamos por delante. Es que
y
es
además
una cosa de locos.
Lo dramático es que, claro, ves equipos que se juegan la vida y dices, ostras, ¿con qué intensidad juegan? Claro, es que se juegan la vida. Eso seguramente, si nosotros estuviéramos ahí, probablemente estaríamos igual. Pero lo que me preocupa a mí es, si ganamos al Girona y hacemos otro buen resultado, ¿cuál será la reacción del equipo? Decir, ostras, vamos a dormir. O decir, ya está, sí, porque entonces sí que vamos a tener un final de temporada.
La tradición siempre ha sido echarnos a dormir.
Sí, yo creo que será echarnos a dormir. Y lo que comentabas de la intensidad es que el problema que le veo a este partido, sobre todo, es que los jugadores, ya te digo, de puertas adentro no lo sé, pero da la sensación de que piensan, mira, aunque perdamos todo, no bajamos. O sea... Como que no tienen interiorizado el tener que sufrir y luchar. Y luego está el típico equipo de estos tontos que al final acaba cayendo porque no ha estado en ninguna época del año ahí en descenso. Es un poco lo de, esto que vamos a bajar nosotros, hombre. Pero si hicimos un fútbol brillante a principio de temporada,
¿sabes?
Sí, pues que no se duerman los laureles, porque a Rubí le extraña.
Yo perder me mataría mañana, ya lo digo, ¿eh?
Bueno, y a Rubí le extraña incluso que
se cuestione.
Pone cara así como sí. Diciendo...
Pero qué dios, ¿no?
No entiendo, ¿no? Que haya ese miedo fuera de suerte del equipo.
Suerte que Arnau es más optimista, ¿eh?
Sí, yo veo que a Ricard se le ha contagiado del espíritu.
Es que se pone en el mismo sitio.
Hostia, es la silla.
A ver, el Español, yo lo he dicho ya, lo dije en la jornada 20, tiene un problema que se llama que el físico lo ha perdido y lo vamos a estar arrastrando hasta la jornada 38, por lo que podemos estar discutiendo hasta la jornada 38. Por lo demás, el Español no va a bajar, yo creo que ni harto de vino.
A ver, Arnau, dices que el Español ha perdido el físico. Entonces, ¿cuándo lo ha tenido?
Cuando en la jornada 15 se subían hasta la tercera gradería corriendo y bajaban sin respirar.
Entonces, lamentablemente, vamos a lo que yo dije a principio de temporada, que...
Vamos a que teóricamente o desde fuera se ve que ha habido una mala planificación física por la que ya ahora no puedes hacer nada. O sea, podemos estar debatiendo cada semana, pero es que no lo vamos a arreglar. Pues, no lo vamos a arreglar, es imposible.
Mira, digo lo que explico lo que quería decir. A principio de temporada expliqué aquí que un exdirectivo del Español me comentó que hablando con un presidente de segunda le dijo que la forma de entrenar de rugby, tan intensa, dobles sesiones y tal, era la típica de un equipo de segunda división que empieza muy fuerte para asegurar a cualquier precio la salvación, pero que después se funden. Y entonces
claro,
me está dando la
pero
razón.
Ahora... Pero eso nos da la razón a los que creemos que Rubi tiene que seguir un año más. ¿Por qué? Porque Rubi ha demostrado que genera buen juego, que tiene unas buenas ideas, pero han fallado en una planificación física, ¿vale? Ahora dejemos, ya han aprendido el error, ahora dejemos que planifiquen cómo tienen que hacerlo, que luego ya que incorporen, saquen, que metan, me da igual. Pero dejémosle después con los errores aprendidos. A ver qué pasa.
Pero tú crees porque, realmente, claro, ya, y me sabe mal que estemos hablando de la temporada que viene, porque eso dice algo muy negativo de dónde estamos ahora, ¿no? Que ya empecemos a hablar de la temporada que viene. Pero tú crees que el año que viene, si sigue Rubi y sigue con el mismo sistema, al empezar ya no empezarán las dudas en la afición. O sea, yo creo que...
Claro, es que es un poco esto.
A no sé a quién, pero realmente es que solo hay dos equipos en la Liga, aparte del Español, que juegan con ese sistema y así, y como comentaba ayer alguien, y solo a uno de los dos le sale bien.
Sí, pero también hay muchos equipos que jugaban con cinco defensas porque empezó a hacer Romachín con el Girona y cada vez esos equipos están perdiendo más. O sea, eso también... Cuando se innova por un sitio, al final esa innovación se acaba perdiendo cuando todo el mundo descubre los puntos débiles.
Sí, lo que pasa es que no ha habido plan B. No ha habido plan B y sobre todo plan B también en cuanto a jugadores, que no ha habido recambios, porque creo que solo va el de equipos que... Bueno, hablo así a ojo, ¿eh? Equipos que hayan tenido mayor rotación en el equipo, debe ser el Villarreal, el único equipo que va por debajo que tiene más plantilla para rotar.
Más plantilla, más presupuesto.
Sí.
Y insistimos en lo mismo, para funcionar con un sistema con tres delanteros, tienen que ser tres delanteros que metan goles.
Sí, o extremos puros.
O que sean muy buenos.
Porque Hernán Pérez sí, pero por ejemplo Sergio García, ya con la que tiene el extremo, no sé, es inviable.
Centro del campo de jugones que realmente los nuestros, pues oye, dan una de cal y otra de arena.
Pero también tienes un centro del campo de jugones cuando han estado bien. Volvemos a estar en lo mismo. Cuando Darbé ha estado en plena forma, o sea, eso era magia en el centro
sí,
del campo.
Sí, pero son irregulares. Es que, claro, no podemos vivir de... Entonces, ¿qué? ¿Solamente jugamos la mitad de la temporada bien y la otra mal? Así no, vamos a ninguna parte.
Pasa que el año que viene tendrían que hacer un planteamiento que el físico aguantara más. O sea, ya han visto dónde la han cagado. No lo van a decir. Obviamente no van a decir, señoritos, nos hemos equivocado en esto, no volverá a suceder. No, no lo van a decir. Ellos van a decir... que están viendo los errores que han tenido, todo lo que ha dicho Rubio hoy en la zona mix, en la rueda de prensa, lo que ha dicho eso, es que no va a admitir sus errores en público. Eso sería una lapidación, pero total.
Ya, pero de todas maneras, Arnau, a ver, yo puedo estar de acuerdo contigo con lo de la mala forma física, que además trae consigo a veces o frecuentemente una poca confianza, una mala forma psicológica.
Lesiones.
Lesiones, etcétera. Y todo orienta. Imprecisiones. Ahí es a lo que iba. El término de debilidad mental, si no me equivoco, si no me falla la memoria, que vosotros tenéis más que yo, fue Quique Sánchez Flores quien lo sacó por primera vez.
Sí. Bueno,
son débiles mentalmente.
El
filósofo a veces dijo cosas que tenía razón. Lo digo porque, a ver, apreciamos todos en el partido de Getafe que las imprecisiones por parte de algunos jugadores fueron brutales, una falta de confianza. En el gol del Getafe, es lo que dijo Rubi, se fallaron tres entregas muy, muy claras y nos marcaron gol por
pero
falta de marcaje.
Una empanada mental.
Una empanada en una jugada, pero vosotros veis a jugadores como Didac. Didac no dio un balón derecho en todo el partido. O sea, pases a la banda, directamente a la banda. Puede ser.
Lo que incluso hablábamos esta mañana en la Ciudad Deportiva con Carlos y con demás compañeros que había allí. Cuando el físico está mal, las imprecisiones son muy altas.
Claro, eso es como cuando estás al minuto 80 de partido, aunque estés bien físicamente, ya no controlas el balón con la misma frescura piensas igual.
Pero también yo creo que el entrenador tiene que saber, tiene que preparar
gestionarlo.
O sea, lo que no puede ser es que el equipo se
te viene abajo. Por ejemplo, a Borja lo han fundido, está fundido.
Se te viene abajo. Tienes a Borja que ves que no es su día.
Claro,
y no sacas a nadie en el medio del campo para que intente repartir juego, o sea, que ponga orden. Sí.
Pero por ejemplo, en el caso de Irak, ahora yo los pongo en mis historias, ¿eh? No va a poner a Pedrosa, aparte que no iba convocado, para evitar la exposición social a una silbada monumental y demás, patatín, que le puede afectar al chaval y que puede ser que definitivamente no renueve. Y no va a poner, salvo catástrofe, yo creo, y me sabe mal, lo reconozco, no va a poner a Javi López en ningún momento.
¿Por qué no?
¿Por la renovación de Javi?
Claro.
¿Tú crees que no va a jugar en Girona?
Yo creo, sinceramente, y lo vuelvo a repetir, y me sale muy mal, pero Javi no creo que vaya a jugar ya ningún partido de Liga.
Uf, es muy aventurado decir eso, teniendo en cuenta que queda mucho, pero bueno, vamos a ver. No sé.
Desde luego, hasta ahora,
ojalá me equivoque,
Rubi es de los que siempre hace lo mismo. O sea, le cuesta mucho cambiar. Y cuando no ha estado Dida, en vez de poner a Pedrosa...
Sí, porque si no delatará una teledirigencia desde la directiva o desde Secretaría Técnica. De decir, este que no vuelva a jugar porque no lo queremos renovar. Porque Rubi me extraña mucho que... No sé, ya lo veremos, pero dejarme volver, que yo he empezado con el espíritu calero y mi cabreo,
no, porque
yo venía muy cabreado.
No me gusta.
Cabreado.
Dejar, es que no me gusta.
¿Ah, no te gusta el espíritu calero?
No,
a mí tampoco
Pues ven un martes, y verás qué divertido.
A mí tampoco en general, pero yo... Te lo decía así medio en broma, porque yo no soy de este carácter, desde luego, pero porque me cabreé mucho el día del Barça. El día del Barça me cabreé mucho porque yo soy de los frikis que he visto todos los partidos del Camp Nou, todos. Cuando a mí me acusan como perico que por qué veo los del Barça, porque deseo que pierda.
Yo no los veo porque deseo que pierdan y ganan.
Y ganan siempre,
cual,
pero sí
ya,
que es
eso
verdad...
Eso que te ahorras.
Sí que es verdad que en el Camp Nou, el peor equipo, pero de largo, que ha pasado este año con el Camp Nou, hemos sido nosotros, pero de largo. Porque yo he visto...
Yo diría que jugamos con la cabeza, pero no jugamos con el corazón en el Camp Nou. Porque, tácticamente, defensivamente estuvimos bien. La primera parte acabamos 0-0 y todos pensábamos... Bueno, si mantenemos podemos llegar a 0-0 hasta el final.
Sí,
igual
sí.
Pillas una bola perdida.
Claro, pero...
Es que nosotros somos el equipo que no pilla la bola perdida. Porque
ahí es lo que iba,
cualquier
justo,
equipo, de verdad,
justo,
o sea, llegase hasta el... No sé, les va el Sion de Suiza en la Champions un año y les metería un gol con el culo.
La perdida.
El español
sí,
no.
Ya, pero a ver, ¿cuál es el equipo que llena el Camp Nou aparte de Madrid,
no, claro, pero
porque
es un derbi
que tenemos encima.
Exacto, porque es un derbi, de acuerdo, pero o sea, yo lo que quiero decir es que lo fácil sería decir, joder, Villarreal, no, perdonar, Betis y ¿quién fue el otro que empató? El Girona. El Betis ganó y el Girona empató. Dices, hicieron buenos partidos. Joder, es que encima les acompañó el resultado. Pero es que hicieron buen partido. Tuvieron muchas ocasiones. Claro, nosotros ni nos acercamos. O sea, es que nosotros no pasamos ni de medio campo. Pero yo me estoy refiriendo a equipos de nuestra liga. El Leganés hizo un muy buen partido hasta que... El Rayo Vallecano. El Leganés hasta que no hicieron ese gol falta clarísima de Suárez a Cuellar.
Iba empatando, es verdad, en el 70, ¿no?
Así. Con lo cual, pero habiendo creado ocasiones, habiendo jugado de tú a tú, lo que me indignó es ver a la mitad de los pericos diciendo, qué gran partido, qué gran planteamiento. No, lo siento, si vamos tan de conformista, me vuelvo calero.
Claro, y te has encontrado dos partidos de estos, ¿no? Barça-Getafe ya te ha matado.
Exactamente, el otro día.
Ricardo, una pregunta. En relación a eso que dices, y en los partidos contra el Leganés, Girona, Valladolid, el Barça, ¿a qué nivel jugaba?
Claro. ¿Quieres decir que jugaba con menos intensidad porque les motivamos más?
Hombre, eso sí.
Bueno, primero, alineación de lujo siempre.
Por ejemplo, Messi el otro día quería jugar. La primera parte intentaba encarar todo el rato contra el Getafe y estos la suelta y dice, vaya.
No, de verdad, ahí difiero de vosotros, ¿eh?
No, juega con más ganas.
No, que sí, que puede ser que juegue con más ganas, pero juegue el Barça como juegue. La diferencia es tan brutal que un solo jugador vale como tres veces el presupuesto de cualquiera de estos equipos. O sea, es tan brutal que a mí no me vale, que es que, claro, como juegan con más intensidad nos dejan en evidencia en ese partido.
Pregúntaselo.
Claro, no, es que de verdad sí, que no me vale.
No, pero al Real Villarreal es Álvaro, que se suicida.
Sí, también, bueno, entre el árbitro y Álvaro.
Porque... El día del fichaje de Álvaro por el Villarreal también me enfrenté con varios pericos porque se me ocurrió poner la frase en Twitter de con un lacito. Y el tiempo me está dando la razón.
Sí, sí, a mí bueno. No me gustaba nada, pero bueno. Cada uno.
Bueno, en Villarreal están contentos con él, ¿eh?
Sí. Y lo ponen
sí, siempre. Sí, así les va.
Así les va. Qué duros sois. Sí.
¿Qué pronóstico veis, para mañana?
Yo insisto en lo del lateral izquierdo. Es quién jugará en el lateral izquierdo. Es que me preocupa realmente lo de Jaime.
Yo no lo sé.
Mientras cumpla, me da igual quién juegue, la verdad.
Yo es que veo difícil lo de Arnau, pero Rosales. Él siempre está mejor asesorado que nosotros. Rosales a la izquierda, ¿y quién pones a la derecha?
A Víctor. A Víctor.
A Víctor otra vez, que hace mucho tiempo.
Yo creo que meterá. Yo quizá quiero que meterá a Pedrosa, de nuevo.
¿Pedrosa en la izquierda?
Sí.
Me parece que será el primer partido que sale de titular en...
Jugó contra el Betis, ¿no?
¿Todo el partido?
Yo diría que empezó de titular, que se enfrentó a Francis.
De todas maneras, respondiendo a tu pregunta, Carlos, es muy, muy difícil que saquemos algo positivo, a no ser que nos motivemos mucho, que sigamos...
Es que...
Si seguimos como en las últimas jornadas,
exacto,
de verdad.
Exacto, eso es lo que yo... Lo primero que he dicho al empezar la tertulia, que es que yo veo que la mente de los jugadores es como de que no pasa nada, y así... Si no eres muy superior, no rascas contra equipos que teóricamente van a salir a muerte, porque es que... Vamos,
que
hacer, aparte, nos tienen ganas el Girona también, no nos vamos a engañar.
Hay que hacer que vaya David Gallego, entonces, para que los motive, porque
bueno,
el año pasado,
es que
el año
se pasado fue muy especial. Solo los jugadores, la verdad, pero bueno.
Está que... visto que no, que tienen que... El entrenador tiene... Porque con David Gallego... Bueno, ahí sí que fueron las metros jugadores los que dijeron ahora tenemos que sacar pecho porque nos han dejado a la altura del
betún. Sí, y a lo mejor es posible que este tío siga el año que viene porque se habló y entonces pues todos querían demostrar. Pero es que es muy triste que tengan que tener un aliciente de este tipo para salir un poquito más motivados. Son profesionales que ganan mucho dinero. Oye, ya a mí estas cosas me revientan mucho. Y como no vea un cambio de actitud, hombre, no voy a hacer...
Vas a quemar el carnet, ¿no? Lo vas a subir
no,
a Twitter.
No. Eso es lo que fue Edu el año pasado y además recuerdo que tuvimos conversaciones en plan no lo hagas porque entonces bajamos más a social, tío, tenemos que castigarlos de otra manera.
Se hizo fan.
Se hizo, sí, no, bueno, hubo un gran número de gente que se hizo fan, que no voy a empezar a sacar nombres.
4.000.
4.000.
Que se dice pronto, una gran cagada,
total,
se puede decir de otra manera.
Totalmente, porque hay unos cuantos que decimos, bueno, haremos el esfuerzo, aunque nos indigne y nos rascaremos el bolsillo, pero hay gente que yo comprendo que no puede y dice, hasta aquí hemos llegado, me mantengo como fan para mantener el
que se me entienda, no es cagada por los que hicieron fan, al contrario, es una gran cagada
de la campaña,
porque realmente eso es estirar un verdadero tiro al pie.
Lo puedes hacer en una temporada de esas prometedoras que dices, joder, vamos para arriba y entonces pues encarecemos la siguiente temporada los abonos, pero no viniendo de donde vienes, efectivamente.
En cuanto al tú preguntas qué resultado.
Quiero saber el de Arnau. Yo creo que él será el único que dice que ganamos.
En la temporada pasada ganamos 0-2. ¿Dónde está Gerard?
Yo la verdad es que a los datos me remito que va a ser un empate.
Ah, mira.
Pero yo creo,
pero
yo
si
quiero
tus
que
estadísticas,
el español gane.
Tus estadísticas pues claro. Dicen que tenemos que ganar.
Sí, bueno, ojalá ganésemos, ojalá, pero la cosa...
Yo veo un empatito a uno,
Por datos tiene que ser un empate, pero por el equipo espirina de siempre,
Por datos de que el Girona no gana en casa desde octubre y el Huesca no, y el Español no gana fuera de casa desde octubre, tendría que ser un empate. Y luego, si lo quieres rizar un poco más, por el dato de que el Girona no ha ganado en casa en Liga contra el Español, pues tendría que seguir igual, ¿no?
Sí, pero el dato más demoledor en la historia del Español, que es como en situaciones que son francas o en un equipo que no gana, pues nos destroza y nos llamamos aspirinas.
Aspirina.
¿Que es un mito?
¿Es un mito?
¿Que es un mito?
Arnau.
No, lo que pasa es que no sacará un dato.
En los últimos años no es cierto eso, ¿eh? O sea, lo dijo un día Arnau aquí. Eso de que contra los colistas no...
Ese es un mito porque, por ejemplo, contra equipos en zona de descenso hace muchas
jornadas. El Sevilla, ¿qué estadística tenía el Sevilla cuando vino?
Cuando vino, exacto. Bueno,
en fin, mito o no mito, está claro que lo tenemos todos grabado a fuego en la frente.
Era un mito.
Esperemos. Bueno, mañana ya sabéis, importantísimo partido a la 1 en Montilivi y que sea una victoria.